que se trata de un ataque con misiles, señaló la agencia de prensa Fars vinculada a la Guardia Revolucionaria. En tanto, la televisión estatal iraní confirmó el levantamiento de columnas de humo en algunos sectores de Teherán antes de que su señal se interrumpiera repentinamente. El ataque se produce en un contexto de máxima tensión regional. El Ministerio de Defensa de Israel afirmó que la operación busca eliminar las amenazas contra su país y advirtió a la ciudadanía que se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato. Una advertencia que activó inmediatamente los protocolos de seguridad en todo el territorio israelí. Coincidiendo con el ataque, en todos los teléfonos móviles de Israel sonó una alerta de emergencia extrema que instaba a la población a buscar espacios protegidos y evitar desplazamientos innecesarios. Es el mismo mensaje que se activó cuando el gobierno israelí atacó Irán en junio del año pasado, episodio que desencadenó la llamada Guerra de los 12 Días. En ciudades como Jerusalén se escuchó durante la mañana el sobrevuelo de aviones y posteriormente saltaron las alarmas antiaéreas. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró formalmente el estado de emergencia en todo el país mediante un comunicado en el que advierte que la situación se extenderá por 48 horas. Estamos comenzando a mover los pacientes bajo tierra, una sección del campus cada vez. Esto señaló el portavoz del centro hospitalario Sheba en un comunicado. Ese hospital, ubicado en Ramat Gan y uno de los más grandes del país, empezó a trasladar a sus pacientes a complejos subterráneos como medida preventiva ante una posible represalia iraní. Mientras, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom indicó en un comunicado que sus equipos están en la alerta máxima y su personal preparado para responder ante cualquier eventualidad. Está operando en coordinación completa con el Comando del Frente Interior, las Fuerzas de Defensa de Israel, el Ministerio de Seguridad y Sanidad y otras autoridades relevantes, recoge el texto de la organización. Las explosiones en Teherán se escucharon después de que el Ministerio de Defensa de Israel hiciera público su comunicado. La agencia EFE constató un fuerte ruido en el norte de la capital iraní y observó cómo una columna de humo ascendía hacia el cielo. Este ataque se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se celebró esta semana y tiene otra prevista para el lunes. Las conversaciones se mantienen bajo la amenaza militar de Washington, que aseguró que atacaría al país persa si no se alcanza un acuerdo, para lo cual ha realizado en Oriente Medio el mayor despliegue militar desde el año 2003. Israel comenzó una guerra con Irán en junio del año pasado que se prolongó durante 12 días, como dijimos al principio, y en los que bombardeó a diario objetivos militares, nucleares y civiles también, que se cobraron la vida de más de 1,000 personas. Irán respondió entonces con ataques con misiles balísticos que mataron a una treintena de israelíes. Según confirmó EFE, una fuente de seguridad israelí, el ataque lanzado hoy por Israel contra Irán se hizo junto con Estados Unidos. Minutos después, el presidente Trump comunicó que está trabajando en conjunto con Israel en el ataque preventivo lanzado contra Irán en una operación que calificó de conjunta. El anuncio se produce en momentos en que se registraban explosiones en Teherán y se activaban también las alarmas, como decíamos, en el territorio de Israel. Precisamente el presidente Trump comunicó eso que estábamos comentando, está trabajando junto con Israel en este ataque preventivo contra Irán, una operación conjunta, un anuncio que se produce luego de este ataque, de estas explosiones y de que se activaran las alarmas en el territorio israelí. Donald Trump informó a través de su red social, también a través de X, que el ataque iniciado por Israel forma parte de una estrategia coordinada entre ambas naciones. El mandatario sostuvo que el objetivo es defender a Estados Unidos eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní en un mensaje publicado mientras la situación de Oriente Medio continúa escalando. La confirmación del presidente llega en un momento de máxima tensión regional después de que el ejército israelí anunciara el inicio de una operación preventiva contra Teherán. Fuentes oficiales israelíes ya habían adelantado que el ataque se realizó junto con los Estados Unidos, pero es la primera vez que Trump se pronuncia directamente sobre el rol de su país en las acciones militares. Estos ataques, considerados de gran envergadura por el mismo Trump, buscan destruir la industria de misiles y la marina de la República Islámica. En el mensaje, el presidente de los Estados Unidos añadió que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Asimismo, ofreció a los dirigentes militares de Irán la inmunidad o la opción de enfrentar una muerte segura. Del mismo modo, Trump hizo un llamado a la población para que se prepare para tomar el poder Dijo, cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para tomarlo. Indicó, de lo que se desprende que el objetivo de la operación es derrocar al ayatolá Ali Jamenei. Este anuncio de Trump en su plataforma digital se produce en un contexto donde las negociaciones nucleares entre Irán y los Estados Unidos permanecen en un punto muerto. Esta última ronda de diálogos, como decíamos, se celebró el jueves y había otra prevista para pasado mañana, pero la acción militar congeló este avance diplomático. La participación estadounidense confirma los temores de una internacionalización del conflicto después de que Washington desplegara en Oriente Medio su mayor contingente militar desde el año 2003. Israel ya había iniciado una guerra contra Irán en junio, recordemos, del año pasado, lo hemos dicho. Este conflicto, que se le llamó la Guerra de 12 Días, dejó más de 1,000 víctimas mortales. En aquella ocasión, Estados Unidos mantuvo un perfil de apoyo encubierto, pero nunca llegó a confirmar una participación directa en operaciones de combate como la que está reconociendo ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estamos atentos a las informaciones porque esto, como suele decirse, está en pleno desarrollo. Benjamín Netanyahu dice, el momento vino por todos o a través de todos los componentes del pueblo iraní. Dice, Israel y Estados Unidos lanzaron esta operación para eliminar la amenaza existencial del régimen terrorista en Irán. Quiero agradecer a nuestro gran amigo, dice Netanyahu, el presidente Trump, por su liderazgo histórico. Después de 47 años, el régimen de los ayatolá grita muerte a Israel, muerte a América, refiriéndose obviamente a Estados Unidos, ¿no? Y dice, derramaron nuestra sangre, asesinaron a muchos americanos, masacraron a su propio pueblo. Eso es lo que dice Netanyahu. No hace falta más muerte, señala Netanyahu. Nuestra acción conjunta va a crear las condiciones que permitirán a los valientes, al valiente y al corajudo pueblo iraní, tomar su propio destino por las manos. El momento ha llegado para todos los componentes del pueblo iraní, los persas, los kurdos, los azeríes, los awasis, de desbarazarse, o de, digamos, no, de despojarse del yugo de la tiranía y de llevar a Irán la libertad y también la paz. Me dirijo a ustedes, ciudadanos de Israel, respecto de las consignas del Comando de Frontera Interior. Los días que vienen, en el curso de esta operación Resurgimiento del León, deberemos todos hacer prueba, dice, de sangre fría y de fuerza moral. Juntos vamos a conseguir el bien, juntos vamos a combatir y vamos a proseguir y asegurarnos la eternidad de Israel. Esto es lo que recién nomás aporta el diario Le Monde de Francia respecto de las palabras del líder Benjamín Netanyahu, líder israelí, sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos con este ataque, reiteramos, este ataque de Israel a Irán en conjunto con los Estados Unidos. Pero no es lo único. Irán dice haber atacado la base naval estadounidense en Bahrein en este ataque con un misil, señalan e informan a través de la prensa iraní y bahreiní. Se trata de un contraataque del régimen islámico al ataque preventivo que Estados Unidos, en coordinación con Israel, concretaron en Teherán. El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidenses en Bahrein, con fotos, con videos también, donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de la costa. Por su parte, la agencia oficial de Bahrein confirmó el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio, después de que el Ministerio de Interior de ese país hablara de sirenas de alerta y pidiera a su población que buscara refugio. Medios de varios países también hablan de explosiones en otros países del Golfo, y la agencia y el Servicio de Radiodifusión Pública de Irán informó que las fuerzas iraníes han atacado bases estadounidenses en la región. O sea, a la luz de lo que estamos hablando, de lo que estamos informando, esta situación, este conflicto, estos ataques han ido escalando. Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados por misiles iraníes, dijo la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. Todos los reportes llegan después de que la Guardia Revolucionaria anunciara el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas hoy contra diversos puntos de la nación persa, como habíamos comenzado informando. Como decíamos, una situación que se está desarrollando en estos instantes, sigue llegando bastante información al respecto. Nosotros se las vamos a estar entregando, obviamente, a medida que la vayamos recibiendo, con obviamente reacciones, no tan solo de la parte iraní, israelí y estadounidense, sino también del mundo entero. Respecto del mundo entero, fíjense ustedes que el gobierno iraní ha cortado el servicio de internet en todo el país, poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran esta serie de ataques aéreos contra la nación persa, en los que se alcanzó al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. Irán está en medio de un apagón de internet casi total, con una conectividad del 4% respecto de los niveles normales, indicó a través de sus redes sociales la organización NetBlocks, que vigila el tráfico y la censura en la red. Un 4% de, dice, los niveles normales. Ahora, ¿cuáles habrán sido los niveles normales, no?, de la conexión de internet y del acceso a internet en Irán. El Reino Unido ha retirado a todo su personal de Irán ante la situación de seguridad, informó el Foreign Office, que precisa que su embajada en Teherán sigue operando, pero en remoto. El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense Gerald Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense del Oriente Medio, de cara a lo que ha ocurrido, en definitiva, decían los británicos, un posible ataque. Bueno, el ataque se ha concretado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia pidió a los ciudadanos de su país en Irán que abandonen el país y extremar la prudencia en toda la región ante estas actividades militares. Se desaconsejó los viajes por cualquier motivo a Irak y recomendó aplazar aquellos desplazamientos al Líbano que no respondan a razones de necesidad, informó el ministerio en un comunicado. Bueno, es lo que está ocurriendo a esta hora. Como decíamos, vamos a mantenernos muy, muy atentos a lo que está pasando, porque siguen llegando las informaciones respecto de este, reiteramos, ataque de Israel y los Estados Unidos, confirmado por Benjamín Netanyahu, el líder israelí, por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, contra puntos en Irán, y la respuesta de Irán, que ustedes acaban de escuchar, atacando a la quinta flota de los Estados Unidos en Bahrein, en respuesta a este ataque que se ha llamado ataque preventivo. En todo caso, hay información y hay imágenes también que ustedes pueden revisar a través de la página biobiochile.cl. Nosotros vamos a continuar, obviamente, informando respecto de esta grave situación que se está registrando en Oriente Medio. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a continuar con otras informaciones. Le contamos además que el gobierno de los talibanes aseguró que, pese a estar listos para responder a cualquier agresión, su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán. Siempre hemos insistido en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva mediante conversaciones, declaró en una rueda de prensa el portavoz del régimen talibán, Sabibullah Mujahid. Mujahid aseguró que el régimen capturó 19 puestos militares y 2 cuarteles generales pakistaníes en una acción que tenía como fin evitar enviar un mensaje de disuasión a Islamabad. El número de muertos en la última oleada de bombardeos contra el Valle de la Beca, bombardeos israelíes en el este del Líbano, aumentó a 2 y el de heridos a 29, lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública. Los bombardeos contra el Valle de la Beca causaron la muerte de 2 personas, incluido un niño sirio y una mujer que murió más tarde a causa de las heridas. Tras los ataques en diferentes áreas de la región, el Centro de Operaciones de Emergencia había anunciado la muerte de un menor sirio de 16 años, al que se sumó una segunda víctima mortal que hasta ahora permanecía herida de gravedad. Según la nota, entre los heridos hay también 9 menores. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, va a viajar la próxima semana a Israel para reunirse con el gobierno de Benjamín Netanyahu en medio de lo que está pasando con Irán, de estas tensiones. Más allá de que esta reunión pueda ser confirmada o no, porque se está desarrollando un conflicto, ustedes ya lo han escuchado, pero en principio iba a haber una visita de Marco Rubio, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, que va a abordar las prioridades regionales de Washington, como Irán, precisamente Líbano, a propósito de lo que estábamos informando, y también el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente Trump, según detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pidgeot, en un comunicado. Seguimos revisando informaciones que recorren el mundo. Dice Abdullah Öcalan, histórico fundador de la guerrilla turco-kurda PKK, encarcelado desde 1999, pidió que el gobierno de Turquía, el gobierno islamista de Turquía, adopte un marco legal para dar fundamento al proceso de paz con el grupo armado, en teoría disuelto desde el año pasado. Queremos cerrar la época de políticas basadas en la violencia y abrir un proceso basado en la sociedad democrática y el imperio de la ley, y pedimos a todos los sectores asumir su responsabilidad en ese sentido, escribió Öcalan en un manifiesto. La transición hacia una integración democrática requiere leyes de paz, insistió el ex guerrillero en el texto leído ante la prensa por una diputada del partido que representa a la izquierda pro-kurda. Este llamamiento se produce en el primer aniversario de la carta abierta de Öcalan, en la que pidió al Partido de los Trabajadores del Kurdistán dejar las armas y disolverse. En julio pasado, un grupo de guerrilleros escenificó en Irak una quema simbólica de armas, y el Parlamento turco empezó a preparar un informe para recomendar los próximos pasos en el camino de la reconciliación con el partido, que la ley aún considera terrorista. Nos entrega mayores detalles el corresponsal de Radio Francia Internacional, Andrés Mourenza.
El encarcelado líder de la guerrilla kurda, Abdullah Öcalan, ha hecho un llamamiento a una mayor democratización de Turquía para afianzar el proceso de paz en marcha desde hace un año, cuando él mismo ordenó la disolución y el desarme del grupo armado PKK, una organización considerada terrorista por la propia Turquía y la Unión Europea. Los turcos no pueden existir sin los kurdos, ni los kurdos sin los turcos. La dialéctica de esta relación es históricamente única, afirmó en su mensaje leído por una dirigente del principal partido kurdo de Turquía. Reconocer esta dialéctica y reforzarla, dijo Öcalan, es indispensable para pasar a una fase constructiva del proceso de paz, dejando atrás toda política basada en la fuerza y la violencia, tanto por parte del Estado turco como de los militantes kurdos. La causa de muchos problemas, subraya el mensaje del líder kurdo, es la falta de un Estado de derecho democrático, por lo que instó a avanzar en esta línea, aunque no hizo ninguna petición expresa sobre el estatus de la lengua kurda, un caballo de batalla de la que es principal minoría étnica de Turquía, un país donde la única lengua oficial sigue siendo el turco. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, se mostró preocupado por el elevado número de muertes bajo custodia en El Salvador y por los informes sobre cientos de muertes en prisión en Ecuador. En su discurso en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk denunció la situación de detenidos en estos dos países latinoamericanos, donde se está aplicando una política de mano dura contra el crimen y las muertes, tanto por violencia como por enfermedades. Además, una vez más se pronunció en contra del estado de emergencia de El Salvador, una medida excepcional que se ha venido prorrogando desde hace 4 años. Me preocupa el estado de excepción de 4 años en El Salvador y el uso de juicios masivos, señaló. El Kremlin no confirmó que la próxima reunión trilateral entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se celebrará en Abu Dhabi a principios de marzo, como adelantó el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Hay labores de marcha, se celebran contactos, cuando haya un acuerdo definitivo informaremos, dijo a la prensa rusa el portavoz de la presidencia Dmitry Peskov. En cuanto a las actividades del emisario económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, en Ginebra, Peskov dijo que su trabajo continúa y cuando haya resultados, esta información, por supuesto, se va a compartir con los medios. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se felicitó en su último discurso de la nación por los buenos resultados de la Fuerza Aérea a la hora de interceptar los ataques masivos rusos con misiles y drones de los últimos días, en una evolución positiva que atribuyó en parte a la llegada este mes de material militar adicional financiado por sus aliados, sobre todo europeos. Este factor, junto con el apoyo internacional al sistema energético ucraniano, el trabajo de los especialistas ucranianos, ucranianos del sector y la determinación de la población que permanece en el país han evitado el colapso del sistema de generación y el éxodo masivo que los análisis más pesimistas preveían al comienzo de una campaña de bombardeos que Rusia hizo coincidir con el periodo invernal más frío en años. La ministra de Salud venezolana, Nurami Gutiérrez, aseguró que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez está adquiriendo nuevas dosis necesarias para atender el brote de fiebre amarilla registrado recientemente en el país tras el resurgimiento de la enfermedad en América Latina desde finales del año 2024. En entrevista con el canal estatal venezolana de televisión, Gutiérrez señaló que seguirán el proceso de vacunación, priorizando a los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa, que son los lugares donde, dijo, las autoridades tienen la certeza de que el virus está circulando. Estamos estimando que aproximadamente bloquear el virus en estos primeros estados y arrancar con el resto de los estados que nos falta puede ser de 2 meses más o menos, indicó en la entrevista. El gobierno de Cuba afirmó que mantiene comunicación con la administración de Estados Unidos sobre el incidente en sus aguas territoriales que se saldó con 4 muertes y que las autoridades estadounidenses han mostrado disposición para cooperar. El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosio, reiteró además en una breve declaración que la incursión ilegal de la lancha rápida con 10 personas armadas a bordo fue un intento de infiltración con fines terroristas. Desde el primer momento, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluido el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas, afirmó De Cosio. Nos entrega más detalles Ana María Ospina, de Radio Francia Internacional.
La lancha rápida había sido detectada frente a la costa norte de la isla. Según las autoridades cubanas, desde la embarcación dispararon en contra de guardacostas cubanos cuando se acercaban para identificarla. Palabras desde el Ministerio del Interior de Cuba.
Transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta.
Este incidente ocurre mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el mismo de origen cubano, participa en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves. Desde allí habló.
La mayoría de los hechos que se han hecho públicos son los proporcionados por los cubanos. Los verificaremos de forma independiente.
El desempleo volvió a aumentar al 8,3% en el trimestre móvil en noviembre-enero. Así se cumplen 37 meses consecutivos con la tasa sobre el 8%.
La discusión para los próximos meses se centra en si el empleo retoma tracción con fuerza suficiente o si, como viene ocurriendo desde 2023, la economía se mantiene en una senda de crecimiento que estabiliza.
Andes Airo no se rinde y ahora presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar continuar con el proyecto minero Dominga.
La Corte Suprema revisaría únicamente si la Corte de Apelaciones aplicó de manera correcta las normas procesales al anular lo actuado por el Tribunal Ambiental. Esta sería una revisión jurídica.
A las 8 de la mañana del martes se volverán a reunir el presidente Boric con José Antonio Kast en medio de las tensiones por el cable submarino chino.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas.
Y que efectivamente se digan las cosas con precisión.
La moneda reactivará el lunes el Comité Político Ampliado para retomar el diálogo con las fuerzas oficialistas. La Federación Regionalista Verde Social es la única tienda que no ha confirmado asistencia.
Digo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el siglo que viene.
La justicia concedió la solicitud de la defensa de Daniel Jaue, rebajando sus medidas cautelares a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en el marco del caso Farmacias Populares.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total.
Yo creo que hay mucha mala fe.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días.
Especialistas señalaron que quitarle el fuero al gobernador Claudio Borrego era fundamental para mantener el caso Procultura. Con la decisión actual, indicaron, la Fiscalía tendrá que recopilar nuevos antecedentes o ajustar su estrategia.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo.
La Comisión de Salud del Senado convocó al director de FONASA para que exponga las razones y precise los pasos a seguir tras la fallida licitación de la modalidad de cobertura complementaria.
Para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno. Esto no puede ser abandonado.
Es un fracaso evidente del gobierno. Yo creo que lo que corresponde aquí es que esto lo asuma el nuevo gobierno.
La Superintendencia de Educación informó que el uso de celulares por parte de profesores en establecimientos educacionales deberá ser regulado a través de reglamentos internos.
Esperamos que esto sea un cambio positivo para el sistema educativo. No se trata de estar en contra de la tecnología, sino que resguardar que en las aulas haya un espacio propicio para el aprendizaje.
Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza en el contexto de una encerrona ocurrida en la comuna de Maipú.
El hecho está calificado como un robo con homicidio. Si bien la muerte de la víctima no se ha producido, se encuentra en riesgo vital en la clínica Las Condes. Recibió un impacto balístico de parte de uno de los autores del robo.
En prisión preventiva quedó El Morocha, líder de la organización criminal que mantenía una casa de torturas en San Vicente de Tahuatahua.
Él ejercía el liderazgo de esta banda, que tenía como principal actividad dedicarse al tráfico de drogas en distintas comunas de la región de O'Higgins.
Esto está en pleno desarrollo, tiene que ver con que el ejército israelí concretó en la mañana de hoy el inicio de una operación militar contra Irán, lo que ha provocado fuertes detonaciones en la capital Teherán y en otros puntos del país también. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que está trabajando en conjunto con Israel en el ataque preventivo lanzado contra Irán. Por su parte, como represalia, Irán atacó con misiles bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia local iraní MER.
La Embajada de Italia y el Comites lanzan un sondeo dedicado exclusivamente a los italianos que aún no han transmitido la ciudadanía por beneficio de ley a sus hijos menores según la nueva ley del 2025. El formulario estará disponible en la página web de la Embajada y del Comites hasta el 28 de febrero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 7 de la mañana, 27 minutos. La masiva muerte de peces se detectó en el lago Budi, el único salado de Sudamérica, y que se ubica en la Araucanía. La municipalidad de Saavedra atribuyó lo ocurrido a la contaminación de las aguas por coliformes, indicando que en el lugar hay presencia de microcistina. Vamos a conocer detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Bárbara Giusti.
Más de 300 peces de pochas, una especie endémica del lago Budi que no supera los 12 centímetros de longitud, fueron encontrados muertos y varados en la orilla por vecinos del sector Romopulli, quienes alertaron a la Capitanía Puerto. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el Cernapesca Regional, acudió al lugar donde se realizó diversas tomas de muestras de agua y registros fotográficos. Todos los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público en Carahue por un posible delito ambiental, según confirmó Rodrigo Valladares, director subrogante de Cernapesca.
Se sacan fotos del lugar, las muestras de agua, se realiza una necropsia por parte del servicio y con todo eso se envía al Ministerio Público. Es un potencial delito si hubiese intervención de terceros, pero eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía.
Aunque los análisis de agua y las necropsias de los peces aún no arrojan resultados definitivos, los estudios preliminares indican la presencia de coliformes fecales en la zona, producto de la infiltración de fosas sépticas y residuos domésticos que aportan nutrientes como nitrógeno y fósforo al lago. Puerto Domínguez, ubicada a 20 kilómetros del lugar de hallazgo de los peces, también se encuentra bajo riesgo sanitario por la misma causa. Al respecto, Francisco Rubilar, encargado de medio ambiente de la municipalidad de Saavedra, señaló que la situación en el lago Budi es igual o incluso peor que la del lago Villarrica y que desde hace años han insistido en que este único lago salado de Latinoamérica debe ser monitoreado de forma constante.
Claro, el proceso de eutrofización es tan o más agudo que el que está ocurriendo en el lago Villarrica. Lo que nosotros denominamos como eutrofización del lago, que básicamente es un proceso bioquímico acelerado que provoca la transformación del lago en un humedal debido al crecimiento exacerbado de la flora acuática, que en este caso son las cianobacterias, las microalgas y las macroalgas. Es muy similar al problema que tenemos en el lago Villarrica.
Para controlar la situación, la municipalidad ejecuta el proyecto Vigías del Budi, que realiza seguimiento en al menos 10 puntos de la cuenca para evaluar coliformes fecales, nitrógeno, fósforo y clorofila, con el fin de identificar zonas críticas. Por ahora, los servicios ambientales esperan los resultados de las muestras, los cuales determinarán las causas de la muerte de los peces y si otros organismos han sido afectados en un lago que continúa sufriendo modificaciones como el aumento de su temperatura natural. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Son las 7:30 en punto. La Comisión de Evaluación Ambiental dio visto bueno a la resolución de calificación ambiental del proyecto eólico Parque El Rosal, ubicado en Los Ángeles y que representa una inversión millonaria de más de 210 millones de dólares. Según indicaron las autoridades, se trata de una iniciativa que busca fortalecer a la industria en la zona. Desde Radio Bio Bio de Concepción, más detalles con Oscar Valenzuela.
Se trata del proyecto Parque El Rosal de la empresa Engie, el que está ubicado en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, el que obtuvo su RCA favorable porque la empresa a cargo de este parque eólico ya podría estar en condiciones de comenzar a construirlo. Así lo afirmó el Seremi de Energía en la región del Biobío, Danilo Ulloa, quien entregó detalles de la iniciativa que contará con 20 aerogeneradores con una capacidad instalada de producción de energía de 132 megawatts, las que estarán además en línea con el sistema interconectado central.
Contribuye en esa dirección al proceso de descarbonización, aportando en este caso 132 megawatts de capacidad instalada. Eso va a ser el aporte concreto al sistema interconectado central. Se trata de 20 aerogeneradores. Esto es una inversión aproximada de 210 millones de dólares.
Este proyecto forma parte del plan de fortalecimiento industrial creado en la zona tras el cierre de la producción de acero por parte de Huachipato. La secretaria ejecutiva de este plan, Carolina Aparada, valoró la marcada tendencia en la aprobación de este tipo de proyectos en la región del Biobío.
O sea, un proyecto de este tipo trae inversión, trae empleo, trae apalanca una red de proveedores importante y todo eso es empleo para las familias de la región. Pero nosotros en los últimos 24 meses en Biobío hemos más que triplicado los niveles de inversión aprobada por RCA.
Según los antecedentes aportados por la empresa Engie, que está a cargo de este proyecto, se espera que en su pic de construcción se dé empleo a poco más de 450 personas. Una vez terminado el parque eólico, los puestos de trabajo se reducen a 11. Sin embargo, se trata de empleos altamente calificados.
28 minutos faltan para las 8 de la mañana. Frente a la tensión diplomática con Estados Unidos, el Consejo del Salmón, uno de los principales conglomerados de la industria, optó por la prudencia y se limitó a destacar que el gremio tiene un camino sólido de relaciones con los norteamericanos. Vamos hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt. Conocemos los detalles con Cristian Valdebenito.
El salmón es el segundo producto más exportado de Chile, siendo superado solo por el cobre en una apertura de mercado internacional que ha posicionado al país entre los principales productores del mundo, en una cadena en que Estados Unidos representa un eslabón fundamental. Con esta realidad y consultada por las tensiones con los norteamericanos por el cable submarino entre China y Chile, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, apuntó que las relaciones del gremio con la embajada estadounidense son sólidas y que la política exterior del país este resorte estatal.
Como gremio hemos ejercido activamente la diplomacia empresarial y en ese sentido tenemos un camino sólido, riguroso y consistente que llevamos trabajando desde hace más de 2 años, estrechamente con la Embajada de Estados Unidos, sus equipos, sobre todo porque Estados Unidos es el principal mercado de la salmonicultura chilena. Finalmente, a nosotros como gremio no nos corresponde pronunciarnos sobre la política exterior de Chile, es una atribución propia del Estado.
Lo que sí dejó en claro la representante del conglomerado salmonero es que las certezas y las reglas claras son importantes para la inversión y el impulso del crecimiento de la industria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
26 minutos faltan para las 8 de la mañana. El Ministerio de Salud informó la detección del mosquito Aedes vexans, vector capaz de transmitir enfermedades como el Zika y el virus del Nilo Occidental. Es el primer ejemplar encontrado desde enero del año pasado. Benjamín Brante nos va a contar más.
En una nueva actualización de la campaña de verano, el Ministerio de Salud confirmó la detección en el extremo norte del país de una nueva especie de mosquito vector, lo que activó protocolos de vigilancia y control epidemiológico reforzado. La situación fue detectada por el Instituto de Salud Pública, quien calificó como muestra sospechosa la de un ejemplar de Aedes vexans, identificado el pasado 25 de febrero en la desembocadura del río Yuta y sectores aledaños de la comuna de Arica. Se trata de un vector no reportado anteriormente en Sudamérica, a excepción de un ejemplar en enero de 2025 en la misma zona. Según explicó el jefe del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, Jorge Pacheco, el insecto pertenece a la misma familia de la Aedes aegypti reportado con anterioridad, conocido como vector del dengue, pero presenta diferencias relevantes.
Este vector no había estado reportado antes en Sudamérica y es capaz de transmitir virus como el Zika y el West Nile, además de encefalitis equina, entre otros. Se ha registrado anteriormente solo el hallazgo de un ejemplar aislado en enero del 2025 en Arica.
Desde el MINSAL enfatizaron en que el hallazgo se enmarca dentro del Plan Estacional de Vigilancia Epidemiológica y Preparación ante Emergencias Sanitarias del Verano. La referente de la Red de Urgencias, Valentina Pino, explicó que esta estrategia permite responder de una forma integral a diversos riesgos sanitarios. Asimismo, en lo que se refiere al catastro general de la herramienta, Pino explicó que la misma permitió gestionar de manera integral las capacidades instaladas de la red asistencial, con el fin de dar respuesta a eventos como incendios forestales, consultas y componentes relacionados con la vigilancia epidemiológica.
Si bien este es el último punto informativo, quisiéramos señalar que el Ministerio de Salud, con su compromiso con la salud poblacional, va a seguir trabajando en contexto de la campaña de verano.
Las autoridades sanitarias recalcaron que, hasta el momento, todos los casos reportados corresponden a contagios importados, sin transmisión local, en el territorio continental.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, vamos a revisar qué dice el pronóstico del tiempo para Santiago en esta jornada. Vamos a ver de inmediato, todo despejado Santiago, que tiene 12 grados hasta ahora y espera una temperatura máxima de 33 grados. Ahí está. Para la región de Ñuble, Cobquecura con cielo nublado todo el día, 21 de máxima. San Carlos va a tener cielo con nubosidad parcial, 27 de máxima. Para hoy, Chillán, nublado variando a parcial, con 27 de máxima también, altas temperaturas para terminar el mes de febrero. En la región del Biobío, Concepción, con cielo nublado todo el día, hay 17 grados hasta ahora en Concepción, 20 de máxima para hoy. Para la provincia de Arauco, va a estar con lluvia y viento, sobre todo viento en la tarde, de hasta 40 kilómetros por hora y precipitaciones, máxima 19 en Lebu. En la provincia de Biobío podrían caer algunas gotas durante la mañana, pasando a nublado. En la tarde, para Los Ángeles se espera una máxima de 25 grados. En la Araucanía, algo de lluvia, pero muy débil. Para Angol, variando a nublado, 26 de máxima. Puerto Saavedra, con precipitaciones y viento, sobre todo en la tarde, 19 de máxima. Temuco tiene 17 grados hasta ahora, 22 de máxima, con cielo nublado en la mañana y lluvia en la tarde. Villarrica y Pucón va a estar lloviendo todo el día y con bastante viento durante la tarde, 19 grados de máxima se espera para hoy. En la región de Los Ríos, Panguipulli, lluvia todo el día, máxima 22. Valdivia también, con precipitaciones toda la jornada, hay 16 grados hasta ahora, 21 de máxima. La Unión va a estar con precipitaciones, Río Bueno igual. También Lago Ranco, sobre todo en La Unión y Río Bueno, bastante viento en la tarde, hasta 60 kilómetros por hora, 22 grados de máxima para La Unión y Río Bueno, 19 grados para Lago Ranco. En la región de Los Lagos, revisamos Osorno, que tiene 15 grados hasta ahora, 22 de máxima para hoy, lluvia en la mañana, lluvia y viento de hasta 60 kilómetros por hora en la tarde. Puerto Montt tiene 14, lluvia en la mañana, va a seguir la lluvia, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora en la tarde, 21 de máxima. Para Cochamó, lluvia en la mañana, va a ir declinando la lluvia en Cochamó, en la tarde, en la noche, algunos chubascos débiles, 17 de máxima para hoy. Chaitén, con viento y con lluvia todo el día, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, 17 de máxima. Chaitén tiene 14 a esta hora. Futaleufú tiene 11, lluvia todo el día, máxima 19. En la isla grande del archipiélago de Chiloé, Ancud con lluvia y viento, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, 17 de máxima. Similar pronóstico para Castro, máxima 18. Quellón tiene 13 grados hasta ahora, 17 de máxima, lluvia en la mañana, viento y lluvia de hasta 60 kilómetros el viento durante la tarde, y en la noche también va a seguir precipitando.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La radio alerta y oportuna.
Como ustedes saben, hoy se termina el mes de febrero. Mañana comienza marzo y a partir del lunes ya se le está llamando Super Lunes, porque muchos que todavía están de vacaciones y que están aprovechando seguramente el último fin de semana van a regresar. Algunos al trabajo, otros a los estudios. Las autoridades junto a las policías están coordinando el despliegue especial para este Super Lunes de marzo. Se espera un aumento de carabineros en las calles, un mayor monitoreo también en grandes avenidas y carreteras en la región metropolitana, bueno, y en otros puntos también del país, naturalmente, en todas las regiones. Maite Fuente nos va a entregar más información.
El próximo lunes las autoridades desplegarán un monitoreo en 39 puntos estratégicos de Santiago, junto con ajustes en la programación de semáforos para enfrentar el aumento del flujo vehicular. Ante el retorno masivo a clases y actividades laborales, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Obras Públicas anunciaron medidas especiales para mitigar la congestión y reforzar la coordinación en autopistas y principales ejes viales. El operativo contempla exclusivamente las autopistas urbanas de la capital, entre ellas Autopista Central, Costanera Norte y los distintos tramos de Vespucio. Además, se dispondrá de una flota de 70 vehículos de emergencia. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, indicó que hay algunos puntos de la ciudad que están siendo intervenidos, como sería el nudo de Baquedano, por lo que recomendó a los automovilistas a informarse.
Tenemos algunos puntos en Santiago que todavía están con obras, están con intervención. Uno de ellos es el nudo Baquedano, en que como ministerio estamos trabajando en mejorando la semaforización para permitir un tránsito seguro, un tránsito eficiente de distintos tipos de vehículos. Pero la invitación también es a los automovilistas a informarse.
El director del programa Transporte y Logística UTEM, Álvaro Miranda, llamó a modificar horarios de salida, privilegiar el transporte público y mantener la calma frente a la congestión.
Lo primero es tratar de modificar los horarios. En segundo lugar, el uso del transporte público efectivamente es la herramienta para controlar la congestión. En la medida que usamos más el transporte público de manera masiva, se disminuyen los flujos vehiculares en las calles. Y tener mucha paciencia y mucha tolerancia, porque esto también afecta muchas veces el temperamento de las personas.
Carabineros proyecta alta complejidad vial para este lunes y también para el 11 de marzo debido a la actividad del cambio de mando. Así lo señaló el teniente coronel Néstor Vega de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.
Creo que el lunes va a ser uno de los días más complejos y el 11 de marzo también, que va a ser uno de los días que vamos a tener mayor complejidad vial porque vamos a tener mucho desplazamiento, visitas de otros países también, entonces probablemente se verá alterado un poquito más el tránsito.
El plan comenzará a regir desde el 2 de marzo y se extenderá durante todo el mes. Se reforzará la información en rutas y canales oficiales, por lo que las autoridades llaman a planificar los viajes con anticipación para enfrentar de mejor manera el aumento del flujo vehicular en la capital.
Bueno, y esto que Maite nos estaba informando respecto del superlunes, de que la próxima semana va a haber muchísima actividad, la gente que vuelve a sus trabajos, otros que van a comenzar el colegio, las universidades quizás un poquito más tarde, pero en general se produce un aumento de vehículos, ¿no es cierto?, en el tránsito vehicular que también se empieza a congestionar. Y es súper importante porque en muchas ciudades, en muchas regiones, en muchas provincias, hay obras que se están desarrollando. Por eso será sumamente importante la coordinación que hagan las autoridades centrales, con las autoridades comunales y con carabineros también, para evitar grandes congestiones, grandes atochamientos vehiculares. Hay muchos sectores que están intervenidos, ¿no? Obras menores, obras medianas, obras de gran envergadura también, de marca mayor, y es por eso que va a ser sumamente importante, decíamos, fundamental cómo se vayan coordinando las autoridades con carabineros para evitar que haya grandes congestiones a partir del super lunes, y el otro seguramente va a ser super martes y super miércoles también. Pero veremos que, y a eso se le suma obviamente también un tema de actitud, de voluntad y de colaboración por parte de, tanto de transeúntes como de conductores. A propósito del retorno a las clases, va a estar marcado por la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares al interior de las salas. Además, y como todos los años, las autoridades hicieron un llamado a aumentar controles en torno a la contratación del transporte escolar. Gianfranco Nebot con la información.
Con el inicio de este nuevo año escolar, comenzarán a implementarse nuevos cambios en materia de convivencia escolar, como el uso de los teléfonos al interior del aula. Además, el Ministerio de Transportes relanzó su guía digital para la contratación de furgones escolares e intensificó los controles en todo el país. En esa línea, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, llamó a la ciudadanía a fijarse en la patente del transporte escolar que esté dentro del Registro Nacional de Transporte Escolar, todo esto a través del sitio web fiscalización.cl.
En fiscalización.cl fijarnos que la patente del vehículo esté en el Registro Nacional de Transporte Escolar, lo que certifica que ese vehículo cuenta con todas las condiciones técnicas y administrativas para poder hacer transporte escolar.
Desde la cartera, recordaron que los vehículos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar, contar con documentación al día, licencia profesional clase A1 o A3 y, en caso de trasladar a 5 o más niños de prebásica, incorporar un acompañante adulto. En paralelo, comienza a entrar en vigencia una nueva normativa que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales dentro de los establecimientos educacionales, la que tendrá impacto en profesores y estudiantes. Desde el Ministerio de Educación esperan que esto sea un cambio positivo para el sistema educativo. Así lo afirmó el director del Centro de Innovación del Mineduc, Martín Cáceres.
Esperamos que esto sea un cambio positivo para el sistema educativo. No se trata de estar en contra de la tecnología, sino que resguardar que en las aulas haya un espacio propicio para el aprendizaje.
Las nuevas reglas, que complementan un retorno a clase seguro, buscan equilibrar el acceso a la tecnología y a la calidad educativa dentro de los establecimientos. Así, para garantizar un retorno seguro a este año escolar 2026, tanto en transporte como en convivencia escolar, las autoridades reforzaron el llamado a contratar servicios formales e informarse sobre las nuevas medidas para los establecimientos educacionales.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. La Comisión de Salud del Senado citó al director FONASA, Camilo Cid, para explicar los procesos fallidos de licitación de la nueva modalidad de cobertura complementaria. A menos de dos semanas del cambio de mando, desde el Congreso existe preocupación ante el desalentador panorama y de una mochila en salud que heredará José Antonio Kast. Vamos a conocer la información con Paula Gómez.
El gobierno aún no da por fracasada la licitación de la nueva modalidad de cobertura complementaria de FONASA, pese a que se acaba el plazo para cerrar el concurso. Luego del receso legislativo y ante los constantes fracasos, la Comisión de Salud del Senado citó al director del fondo, Camilo Cid, para abordar los procesos fallidos de licitación. Cabe recordar que la primera licitación se declaró desierta, pues ninguna compañía de seguros hizo ofertas. Asimismo, para el segundo proceso se presentó solo una propuesta, pero para una de las 7 fracciones que estaban disponibles. Si bien FONASA ofreció el resto de las partes a la aseguradora, la empresa terminó desechando dicha oferta. Pese a ello, desde Salud se indicó que en febrero se realizaría un llamado para contratar por trato directo, pero siendo este viernes el último día hábil del mes, el proceso no llegó a puerto. Ante esto, el presidente de la Comisión de Salud, el senador Iván Flores, declaró que espera que el director de FONASA explique cuáles son los planes del actual gobierno en esta materia, a solo días de que termine su mandato.
Lunes tenemos convocado al director de FONASA para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno. Esto no puede ser abandonado, puede ser ajustado, puede ser mejorado, pero no puede ser abandonado.
Sin embargo, al ser consultados por la citación al Congreso, desde FONASA evitaron entregar declaraciones previas a la reunión. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró que es necesario un cierre correcto antes de que termine el periodo de gobierno. Sin embargo, su par de la UDI, Sergio Gaona, calificó como un fracaso la iniciativa y sostuvo que su gestión deberá ser asumida por la nueva administración.
Esto requiere un cierre correcto de la autoridad antes de que termine el actual periodo de gobierno.
Es un fracaso evidente del gobierno. Yo creo que lo que corresponde aquí es que esto lo asuma el nuevo gobierno.
Por otro lado, el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, señaló que la responsabilidad no debería recaer en el mandato de José Antonio Kast, quien dijo cuenta con su propio programa de gobierno que debe cumplir.
El gobierno entrante de José Antonio Kast no debe sentirse comprometido con esta iniciativa. No tiene ninguna obligación de mantener una política pública que en la práctica fue solo una idea que no logró implementarse.
Este lunes se retomarán las actividades en el Congreso tras el receso legislativo, momento en que desde la Comisión de Salud esperan que FONASA entregue explicaciones sobre el futuro de la iniciativa y si logra concretarse o no antes del término de la administración del presidente Gabriel Boric.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. El Instituto de Salud Pública informó el aumento del 128,7% en venta ilegal de medicamentos. Al respecto, especialistas y parlamentarios alertaron sobre una problemática que debería ser tratada con prioridad, cuestionando la fiscalización del sistema regulatorio actual. Desde el mundo científico, el expresidente del Colegio de Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, señaló que las cifras entregadas por el ISP deben analizarse con mayor profundidad, ya que podrían ser aún más altas. El especialista agregó que la vía ilegal se explicaría por la venta no solo de calle, sino también por el asalto a camiones perpetrado por el crimen organizado. Asimismo, advirtió que también existen compras a través de lugares que aparentan ser establecimientos formales, lo que demuestra que el sistema fiscalizador presenta grandes vulnerabilidades.
Hoy en día, la venta ilegal de medicamentos, el uso irracional de medicamentos, es una temática que no ha sido abordada de manera directa, de manera importante, por la autoridad sanitaria, y que refleja es o una falta de interés tanto en este tema, o directamente intereses que hay personas que deben tener algo que ver con esto y que prefieren no abordarlo.
En esa misma línea, el senador Juan Luis Castro apuntó a que la venta de medicamentos irregulares está fuera de control. El parlamentario recordó que el año 2023 presentó un proyecto de ley para endurecer las sanciones y fortalecer la fiscalización, iniciativa que fue aprobada en la Comisión de Salud del Senado, pero que permanece detenida sin que el Ejecutivo le haya otorgado urgencia. En ese contexto, Castro afirmó que observa una deficiente gestión por parte de la Seremi de Salud y también del ISP.
El ISP y la Seremi son las que tienen el control a nivel del territorio, pero es evidente que no están haciendo su pega y por lo tanto tenemos hoy día un vacío enorme que solo a raíz de casos de mucha connotación pública aparecen de tanto en tanto algunas fiscalizaciones, pero son débiles.
Por su parte, el diputado Daniel Lilayú calificó de grave el panorama, señalando que se debe avanzar desde el ámbito judicial. Asimismo, el parlamentario también fue autocrítico, admitiendo que desde el punto de vista legislativo todavía existe una deuda pendiente frente a la problemática.
Es por eso que tenemos que seguir avanzando en reducir el costo de los bolsillos de las personas, ya que Chile tiene un alto gasto en medicamentos. Potenciar también el uso de los genéricos y bioequivalentes. Desde el punto de vista legislativo, claramente estamos al debe.
Este escenario reabre discusiones con el fin de reforzar la fiscalización y cerrar espacios al comercio ilícito en un contexto donde expertos advierten que el consumo de medicamentos sin supervisión médica puede provocar intoxicaciones, reacciones adversas graves e incluso consecuencias fatales.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La tasa de desocupación en Chile alcanzó el 8,3%, poniendo fin a una tendencia a la baja que se había observado previamente, y aunque el gobierno destacó que llegaron a la meta en materia de empleo, para los expertos queda mucho por hacer. Vamos a conocer el reporte de Vanessa Gajardo.
Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre de noviembre 2025-enero 2026 se situó en 8,3% y la informalidad en un 26,8%. Según Sector Económico, la expansión de la población ocupada en tanto fue influida por servicios administrativos y de apoyo, actividades en el sector salud, alojamiento y servicios de comida e industria manufacturera. En tanto, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadores por cuenta propia y personas asalariadas informales. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, consignó que el gobierno alcanzó la meta comprometida por el propio presidente para los 4 años de gobierno. Pero Carlos Smith, docente de la Universidad del Desarrollo, destacó un componente importante en este análisis trimestral, que tiene que ver con el incremento de la población que no logra encontrar trabajo.
Alcanzando cerca de 705.000 empleos durante nuestra administración.
Los cesantes y los no buscadores, la población desocupada aumentó un 4,8%.
Con todo, economistas coinciden en que la herencia para el próximo gobierno es pesada y se necesitan reformas importantes, entre las que destaca la ley de sala cuna.
Andes Iron, empresa titular de Dominga, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta anulara el procedimiento que buscaba obligar al Comité de Ministros a cumplir un fallo clave a favor del proyecto de esta empresa. La acción judicial apunta contra a 3 ministros del Tribunal de Alzada, a quienes la compañía acusa de haber cometido faltas graves al invalidar el mecanismo que estaba utilizando el primer tribunal ambiental. El inicio de este conflicto se remonta a diciembre del año 2024, cuando el Tribunal Ambiental anuló el rechazo que el Comité de Ministros había dictado el año 2023 contra Dominga, ordenando que se emitiera una nueva resolución, ajustándose a criterios específicos y respetando lo que ya se había resuelto en decisiones anteriores. Sin embargo, cuando el Comité volvió a pronunciarse, nuevamente rechazó el proyecto, y ante eso Andes Iron pidió que se activara un procedimiento de cumplimiento incidental para exigir que se acatara correctamente la sentencia. Más tarde, en febrero del año pasado, el Tribunal Ambiental concluyó que el comité no había cumplido completamente el fallo, ya que habría incorporado nuevos argumentos para rechazar la iniciativa, y de ahí la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló todo el procedimiento, señalando que ese tipo de fallo no podía ejecutarse por esa vía. Ante esta decisión es que hoy Andes Iron abre un nuevo capítulo en la ofensiva y acude a la Corte Suprema argumentando que el Tribunal de Alzada de Antofagasta confundió aspectos técnicos del proceso y terminó dejando sin efecto una sentencia que ya estaba firme. José Tomás Meri, abogado ambiental de Morales y Besa, abordó la jugada judicial y sus implicancias.
En ese contexto, la Corte Suprema revisaría únicamente si la Corte de Apelaciones aplicó de manera correcta las normas procesales al anular lo actuado por el Tribunal Ambiental. Esta sería una revisión jurídica y no el contenido ambiental del proyecto.
Además, agregan que la invalidación se hizo de oficio sin que alguna de las partes lo pidiera formalmente y que eso afectaría la posibilidad real de hacer cumplir lo resuelto por un tribunal. La Cámara de Comercio de Ancud denunció ante la Contraloría a la Superintendencia de Casinos de Juego por trato no igualitario tras rechazo del proyecto Gran Casino de Ancud. Desde Chiloé, la información con Hans Barros.
La Cámara de Comercio, Detallista y Turismo de Ancud presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, acusando trato no igualitario tras el cierre anticipado del proceso de evaluación del proyecto Gran Casino Ancud, asociado a un cupo nacional de casino para esa comuna. La controversia se originó luego de que el Consejo Resolutivo de la entidad resolviera, en enero de este año, poner término y declarar desierto el proceso, al establecer que la única oferta presentada, ingresada por la sociedad Mirador Weiwen Sociedad Anónima, no cumplía con los requisitos exigidos en las bases técnicas. Posteriormente, la superintendencia rechazó la solicitud del gremio para revisar el criterio aplicado, señalando que solo las sociedades postulantes están habilitadas para impugnar el procedimiento. Ante esto, se refirió el presidente del gremio mercantil de Ancud, Gastón Cárcamo.
Lo decimos con total claridad, Chiloé no aceptará un nuevo proceso y menos en nuestro bicentenario. No permitiremos que se ponga nuevamente este cupo nacional a intereses externos ni se nos arrebate a nuestro territorio.